Capítulo 14. Pasó algún tiempo antes de que conociera la historia de mis amigos. Era algo que no podía dejar de grabarse profundamente en mi mente, al revelarse una serie de circunstancias, cada una de ellas interesante y maravillosa para alguien tan absolutamente inexperto como yo. El nombre del anciano era de La Seille. Descendía de una buena familia de Francia, donde había vivido durante muchos años en una situación de prosperidad, respetado por sus superiores y amado por sus iguales. Su hijo fue criado al servicio de su país, y Ágata había estado entre damas de la más alta distinción. Unos meses antes de mi llegada habían vivido en una ciudad grande y lujosa llamada París, rodeados de amigos y poseídos de todos los placeres que la virtud, el refinamiento del intelecto o el gusto, acompañados de una moderada fortuna, podían permitir. El padre de Safi había sido la causa de su ruina. Era un comerciante turco y había habitado París durante muchos años cuando, por alguna razón que no pude saber, se volvió desagradable para el gobierno. Fue apresado y encarcelado el mismo día en que Safi llegó de Constantinopla para reunirse con él. Fue juzgado y condenado a muerte. La injusticia de su sentencia fue muy flagrante, todo París estaba indignado, y se consideró que su religión y riqueza, más que el delito que se le imputaba, habían sido la causa de su condena. Félix había estado presente accidentalmente en el juicio, su horror e indignación fueron incontrolables cuando escuchó la decisión del tribunal. Hizo, en ese momento, un voto solemne de liberarlo y luego buscó los medios a su alrededor. Después de muchos intentos infructuosos por lograr el ingreso a la prisión, encontró una ventana fuertemente enrejada en una parte no vigilada del edificio, que iluminaba el calabozo del infortunado mahometano, quien, cargado de cadenas, esperaba desesperado la ejecución de la bárbara sentencia. Félix visitó la reja por la noche y le hizo saber al prisionero sus intenciones a su favor. El turco, asombrado y encantado, trató de encender el celo de su libertador con promesas de recompensa y riqueza. Félix rechazó sus ofertas con desprecio, pero cuando vio a la encantadora Safie, a quien se le permitió visitar a su padre y quien con sus gestos expresó su viva gratitud, el joven no pudo evitar reconocer en su propia mente que el cautivo poseía un tesoro que recompensa plenamente su esfuerzo y riesgo. El turco rápidamente percibió la impresión que su hija había causado en el corazón de Félix y se esforzó por asegurarle más plenamente sus intereses mediante la promesa de su mano en matrimonio tan pronto como fuera, transportado a un lugar seguro. Félix era demasiado delicado para aceptar esta oferta, pero esperaba con interés la probabilidad del acontecimiento como la consumación de su felicidad. Durante los días siguientes, mientras se hacían los preparativos para la fuga del mercader, el celo de Félix se vio avivado por varias cartas que recibió de esta hermosa muchacha, quien encontró la manera de expresar sus pensamientos en el lenguaje de su amante mediante la ayuda de un anciano, un criado de su padre que entendía francés. Ella le agradeció en los términos más ardientes los servicios que había prestado a su padre y, al mismo tiempo, deploró amablemente su propio destino. Tengo copias de estas cartas, porque encontré medios, durante mi residencia en la choza, para conseguir instrumentos de escritura, y las cartas solían estar en manos de Félix o Ágata. Antes de partir os los daré, probarán la verdad de mi relato, pero ahora, como el sol ya está muy puesto, solo tendré tiempo de repetiros la esencia de ellas. Safia relató que su madre era una árabe cristiana, apresada y esclavizada por los turcos, recomendada por su belleza, se había ganado el corazón del padre de Safie, que se casó con ella. La joven habló en términos elevados y entusiastas de su madre, quien, nacida en libertad, desdeñó la esclavitud a la que ahora estaba reducida. Instruyó a su hija sobre los principios de su religión y le enseñó a aspirar a poderes intelectuales superiores y a una independencia de espíritu prohibida a las seguidoras de Mahoma. Esta dama murió, pero sus lecciones quedaron grabadas indeleblemente en la mente de Safie, quien se asqueaba ante la perspectiva de regresar de nuevo a Asia y quedar encerrada entre los muros de un harén, a la que solo se le permitía ocuparse de diversiones infantiles, inadecuadas para el temperamento de su alma. Ahora acostumbrada a grandes ideas y a una noble emulación de la virtud. La perspectiva de casarse con un cristiano y permanecer en un país donde a las mujeres se les permitía ocupar un rango en la sociedad le resultaba encantadora. Estaba fijado el día para la ejecución del turco, pero la noche anterior abandonó su prisión y antes de la mañana se encontraba a muchas leguas de París. Félix había conseguido pasaportes a nombre de su padre, su hermana y el suyo propio. Había comunicado previamente su plan al primero, quien contribuyó al engaño abandonando su casa, con el pretexto de un viaje, y se ocultó, con su hija, en una zona oscura de París. Félix condujo a los fugitivos a través de Francia hasta Lyon y a través del Mont Cenis hasta Livorno, donde el comerciante había decidido esperar una oportunidad favorable para pasar a alguna parte de los dominios turcos. Safie resolvió permanecer con su padre hasta el momento de su partida, antes de lo cual el turco renovó su promesa de que ella se uniría a su libertador, y Félix se quedó con ellos a la espera de aquel acontecimiento, y mientras tanto disfrutaba de la compañía del árabe, quien le mostraba el afecto más sencillo y tierno. Conversaban entre sí por medio de un intérprete, y a veces con la interpretación de miradas, y Safie le cantó los aires divinos de su país natal. El turco permitió que se produjera esta intimidad y alentó las esperanzas de los jóvenes amantes, mientras en su corazón había trazado otros planes. Detestaba la idea de que su hija se uniera a un cristiano, pero temía el resentimiento de Félix si aparecía tibio, porque sabía que todavía estaba en poder de su libertador si decidía traicionarlo ante los italianos. Estado en el que habitaban. Trazó mil planes para poder prolongar el engaño hasta que ya no fuera necesario y llevarse secretamente a su hija con él cuando partiera. Sus planes se vieron facilitados por las noticias que llegaron de París. El gobierno de Francia se enfureció mucho por la fuga de su víctima y no escatimó esfuerzos para detectar y castigar a su libertador. El complot de Félix fue descubierto rápidamente y Delassey y Ágata fueron encarcelados. La noticia llegó a Félix y lo despertó de su sueño de placer. Su padre ciego y anciano y su dulce hermana yacían en un calabozo ruidoso mientras él disfrutaba del aire libre y de la compañía de aquella a quien amaba. Esta idea fue una tortura para él. Rápidamente acordó con el turco que si este último encontraba una oportunidad favorable para escapar antes de que Félix pudiera regresar a Italia, Safie permanecería como interna en un convento de Livorno, y luego, abandonando a la encantadora árabe, se apresuró a ir a París y se entregó a la venganza de la ley. Con la esperanza de liberar a Delassey y Ágata mediante este procedimiento. No lo logró. Permanecieron recluidos durante 5 meses antes de que se celebrara el juicio, cuyo resultado los privó de su fortuna y los condenó a un exilio perpetuo de su país natal. Encontraron un asilo miserable en la cabaña de Alemania, donde los descubrí. Félix pronto se enteró de que el turco traicionero, por quien él y su familia sufrieron una opresión tan inaudita, al descubrir que su libertador estaba reducido a la pobreza y la ruina. Se había convertido en un traidor a los buenos sentimientos y al honor y había abandonado Italia con su hija. Enviándole insultantemente a Félix una miseria de dinero para ayudarlo, según dijo, en algún plan de mantenimiento futuro. Tales fueron los acontecimientos que se apoderaron del corazón de Félix y lo convirtieron, cuando lo vi por primera vez, en el más miserable de su familia. Podría haber soportado la pobreza, y si bien esta angustia había sido el premio de su virtud, se gloriaba en ella, pero la ingratitud del turco y la pérdida de su amada Safie fueron desgracias más amargas e irreparables. La llegada del árabe infundió ahora nueva vida a su alma. Cuando llegó a Livorno la noticia de que Félix había sido privado de su riqueza y rango, el comerciante ordenó a su hija que no pensara más en su amante, sino que se preparara para regresar a su país natal. El carácter generoso de Safie quedó ultrajado por esta orden, intentó protestar ante su padre, pero él la abandonó enojado, reiterando su mandato tiránico. Pocos días después, el turco entró en el apartamento de su hija y le dijo apresuradamente que tenía motivos para creer que su residencia en Livorno había sido divulgada y que debía ser entregado rápidamente al gobierno francés. En consecuencia, había alquilado un barco para llevarlo a Constantinopla, ciudad hacia la cual zarparía en unas pocas horas. Tenía la intención de dejar a su hija al cuidado de un criado de confianza para seguir a su gusto con la mayor parte de sus bienes que aún no habían llegado a Livorno. Cuando estuvo sola, Safie resolvió en su propia mente el plan de conducta que le correspondería seguir en esta emergencia. Residir en Turquía le resultaba aborrecible, su religión y sus sentimientos eran igualmente contrarios a ella. Por unos papeles de su padre que cayeron en sus manos supo del exilio de su amante y supo el nombre del lugar donde entonces residía. Dudó algún tiempo, pero finalmente tomó su decisión. Tomando consigo algunas joyas que le pertenecían y una suma de dinero, salió de Italia con un asistente, natural de Livorno, pero que entendía el idioma común de Turquía, y partió hacia Alemania. Llegó sana y salva a un pueblo a unas 20 leguas de la cabaña de Delassey, cuando su asistente cayó gravemente enfermo. Safie la cuidó con el más devoto cariño, pero la pobre niña murió y el árabe quedó solo, sin conocer el idioma del país y completamente ignorante de las costumbres del mundo. Sin embargo, cayó en buenas manos. El italiano había mencionado el nombre del lugar al que se dirigían y después de su muerte, la mujer de la casa en la que habían vivido se encargó de que Safie llegara sana y salva a la cabaña de su amante. Capítulo 15. Esta era la historia de mis amados campesinos. Me impresionó profundamente. Aprendí, de las opiniones que ésta desarrolló sobre la vida social, a admirar sus virtudes y menospreciar los vicios de la humanidad. Hasta ahora consideraba el crimen como un mal lejano, la benevolencia y la generosidad estaban siempre presentes ante mí, incitando dentro de mí el deseo de convertirme en actor en la ajetreada escena donde tantas cualidades admirables fueron evocadas y mostradas. Pero al dar cuenta del progreso de mi intelecto, no debo omitir una circunstancia que ocurrió a principios del mes de agosto del mismo año. Una noche, durante mi habitual visita al bosque vecino donde recogía mi propia comida y llevaba leña para mis protectores, encontré en el suelo una maleta de cuero que contenía varias prendas de vestir y algunos libros. Cogí con entusiasmo el premio y regresé con él a mi choza. Afortunadamente, los libros estaban escritos en el idioma cuyos elementos había adquirido en la cabaña. Consistían en El Paraíso Perdido, un volumen de Las Vidas de Plutarco y Los Dolores de Werther. La posesión de estos tesoros me produjo un gran deleite. Ahora estudiaba y ejercitaba continuamente mi mente sobre estas historias, mientras mis amigos estaban ocupados en sus ocupaciones ordinarias. Difícilmente puedo describirles el efecto de estos libros. Produjeron en mí una infinidad de imágenes y sentimientos nuevos que a veces me elevaban al éxtasis, pero más frecuentemente me hundían en el más bajo abatimiento. En Los Dolores de Werther, además del interés de su historia simple y conmovedora, se analizan tantas opiniones y se arrojan tantas luces sobre lo que hasta entonces habían sido para mí temas oscuros que encontré en él una fuente inagotable de especulación y asombro. Los modales amables y domésticos que describía, combinados con sentimientos elevados y sentimientos que tenían por objeto algo fuera de mí, concordaban bien con mi experiencia entre mis protectores y con las necesidades que siempre estaban vivas en mi propio pecho. Pero pensé que el propio Werther era un ser más divino de lo que jamás había contemplado o imaginado. Su carácter no contenía ninguna pretensión, pero lo hundió profundamente. Las disquisiciones sobre la muerte y el suicidio estaban calculadas para llenarme de asombro. No pretendí entrar en el fondo del caso, pero me incliné por las opiniones del héroe, cuya extinción lloré, sin comprenderlo precisamente. Sin embargo, mientras leía, me apliqué mucho personalmente a mis propios sentimientos y condición. Me encontré similar y al mismo tiempo extrañamente diferente a los seres sobre quienes leía y cuyas conversaciones escuchaba. Simpatizaba con ellos y los comprendía en parte, pero mi mente no estaba formada, no dependía de nadie ni estaba relacionado con nadie. El camino de mi partida fue libre y no hubo quien lamentara mi aniquilación. Mi persona era espantosa y mi estatura gigantesca. ¿Qué significó esto? ¿Quién era yo? ¿Qué era yo? ¿De dónde vine? ¿Cuál era mi destino? Estas preguntas se repetían continuamente, pero no podía resolverlas. El volumen de Las Vidas de Plutarco que yo poseía contenía las historias de los primeros fundadores de las antiguas repúblicas. Este libro tuvo en mí un efecto muy diferente al de Los Dolores de Werther. Aprendí de las imaginaciones de Werther el desaliento y la tristeza, pero Plutarco me enseñó pensamientos elevados, me elevó por encima de la miserable esfera de mis propios reflejos, para admirar y amar a los héroes de épocas pasadas. Muchas cosas que leí superaron mi comprensión y experiencia. Tenía un conocimiento muy confuso de reinos, amplias extensiones de territorio, ríos caudalosos y mares ilimitados. Pero yo desconocía por completo las ciudades y las grandes concentraciones de hombres. La cabaña de mis protectores había sido la única escuela en la que había estudiado la naturaleza humana, pero este libro desarrolló escenas de acción nuevas y más poderosas. Leí sobre hombres preocupados por los asuntos públicos que gobernaban o masacraban a su especie. Sentí crecer en mí el mayor ardor por la virtud y el mayor aborrecimiento por el vicio, en la medida en que entendía el significado de esos términos, relativos como eran, tal como los aplicaba, solo al placer y al dolor. Inducido por estos sentimientos, por supuesto me indujo a admirar a los legisladores pacíficos, Numa, Solón y Licurgo, con preferencia a Rómulo y Teseo. La vida patriarcal de mis protectores hizo que estas impresiones se apoderaran firmemente de mi mente. Tal vez, si mi primera introducción a la humanidad hubiera sido hecha por un joven soldado, ardiendo por la gloria y la matanza, me habrían invadido sensaciones diferentes. Pero Carradas Lost despertó emociones diferentes y mucho más profundas. Lo leí, como había leído los demás volúmenes que habían caído en mis manos, como una historia verdadera. Movió todos los sentimientos de asombro y asombro que la imagen de un dios omnipotente en guerra con sus criaturas era capaz de suscitar. A menudo refería las diversas situaciones, según me sorprendía su similitud, a la mía. Al igual que Adán, yo aparentemente no estaba unido por ningún vínculo con ningún otro ser existente, pero su estado era muy diferente del mío en todos los demás aspectos. Había salido de las manos de Dios como criatura perfecta, feliz y próspera, custodiada por el especial cuidado de su Creador. A él se le permitió conversar y adquirir conocimientos de seres de naturaleza superior, pero yo estaba desdichado, indefenso y solo. Muchas veces consideré a Satanás como el emblema más adecuado de mi condición, porque muchas veces, como él, cuando contemplaba la bienaventuranza de mis protectores, la amarga hiel de la envidia subía dentro de mí. Otra circunstancia reforzó y confirmó estos sentimientos. Poco después de mi llegada a la choza descubrí algunos papeles en el bolsillo del vestido que había cogido de su laboratorio. Al principio los había descuidado, pero ahora que pude descifrar los caracteres en que estaban escritos, comencé a estudiarlos con diligencia. Fue tu diario de los 4 meses que precedieron a mi creación. Usted escribió minuciosamente en estos artículos cada paso que dio en el progreso de su trabajo. Esta historia se mezcló con relatos de sucesos domésticos. Sin duda recuerdas estos documentos. Aquí están. En ellos se relata todo lo que hace referencia a mi maldito origen, se exponen todos los detalles de esa serie de circunstancias repugnantes que lo produjeron, se da la descripción más minuciosa de mi odiosa y repugnante persona, en un lenguaje que pinta tus propios horrores y hace que los míos sean indelebles. Me asqueé mientras leía. Odio el día en que recibí la vida, exclamé en agonía. Maldito creador. ¿Por qué formaste un monstruo tan espantoso que incluso tú te alejaste de mí con disgusto? Dios, compadecido, hizo al hombre hermoso y atractivo, a su propia imagen, pero mi forma es un tipo inmundo de la tuya, más horrible incluso por el mismo parecido. Satanás tenía sus compañeros, compañeros demonios, para admirarlo y alentarlo, pero yo soy solitario y aborrecido. Estos fueron los reflejos de mis horas de abatimiento y soledad. Pero cuando contemplé las virtudes de los campesinos, su carácter amable y benévolo, me convencí de que cuando conocieran mi admiración por sus virtudes, se compadecerían de mí y pasarían por alto mi deformidad personal. ¿Podrían rechazar su puerta a alguien, por monstruoso que fuera, que solicitaba su compasión y amistad? Decidí, al menos, no desesperarme, sino prepararme por todos los medios para una entrevista con ellos que decidiría mi suerte. Pospuse este intento algunos meses más, porque la importancia atribuida a su éxito me inspiraba el temor de fracasar. Además, descubrí que mi comprensión mejoraba tanto con la experiencia de cada día que no estaba dispuesto a comenzar esta empresa hasta que unos meses más hubieran aumentado mi sagacidad. Mientras tanto, se produjeron varios cambios en la cabaña. La presencia de Safia difundía alegría entre sus habitantes y también encontré que allí reinaba un mayor grado de abundancia. Félix y Ágata pasaban más tiempo divirtiéndose y conversando, y contaban con la ayuda de sirvientes en sus labores. No parecían ricos, pero estaban contentos y felices, sus sentimientos eran serenos y pacíficos, mientras que los míos se hacían cada día más tumultuosos. El aumento de mis conocimientos solo me reveló más claramente lo miserable que era. Abrigaba la esperanza, es cierto, pero se desvanecía cuando veía mi persona reflejada en el agua o mi sombra en la luz de la luna, así como esa imagen frágil y esa sombra inconstante. Me esforcé por aplastar estos temores y fortalecerme para la prueba que dentro de unos meses resolví pasar, y a veces permitía que mis pensamientos, libres de la razón, vagaran por los campos del paraíso, y me atrevía a imaginar criaturas amables y encantadoras que simpatizaban con mis sentimientos y alegraban mi tristeza. Sus rostros angelicales respiraban sonrisas de consuelo. Pero todo fue un sueño, ninguna Eva alivió mis penas ni compartió mis pensamientos, estaba solo. Recordé la súplica de Adán a su creador. ¿Pero dónde estaba el mío? Me había abandonado y en la amargura de mi corazón lo maldije. Así pasó el otoño. Vi, con sorpresa y pena, cómo las hojas se descomponían y caían, y la naturaleza volvía a asumir el aspecto árido y sombrío que había tenido cuando contemplé por primera vez los bosques y la hermosa luna. Sin embargo, no presté atención a la desolación del tiempo, por mi constitución estaba mejor preparado para soportar el frío que el calor. Pero mis principales delicias eran la vista de las flores, los pájaros y todos los alegres vestidos del verano. Cuando estos me abandonaron, me volví con más atención hacia los campesinos. Su felicidad no disminuyó por la ausencia del verano. Se amaban y simpatizaban unos con otros, y sus alegrías, dependiendo unos de otros, no se vieron interrumpidas por las bajas que se produjeron a su alrededor. Cuanto más los veía, mayor era mi deseo de reclamar su protección y bondad, Mi corazón anhelaba ser conocido y amado por estas amables criaturas. Ver sus dulces miradas dirigidas hacia mí con cariño era el límite máximo de mi ambición. No me atrevía a pensar que me los alejarían con desdén y horror. Los pobres que se detuvieron ante su puerta nunca fueron expulsados. Pedí, es cierto, mayores tesoros que un poco de comida o de descanso, necesitaba bondad y simpatía, pero no me creía del todo indigno de ello. El invierno avanzó y toda una revolución de las estaciones se había producido desde que desperté a la vida. Mi atención en este momento se dirigió únicamente.
Many supplements on the market are hard to absorb or packed with fillers, but that's not the case with Quiksilver Scientific. Quiksilver Scientific is a U.S.-based company that manufactures advanced liposomal supplements, making nutrients easier for your body to absorb and put to work quickly. Made in Colorado in an NSF GMP-certified facility and rigorously tested, this is science-first supplementation. After adding ultravitamin into my routine, recovery feels faster and I don't hit that midday crash anymore. Trusted worldwide for supplements that truly make a difference in performance, resilience, and well-being. Quiksilver Scientific makes advanced liposomal supplements so you can actually feel the difference. Energy, focus, calm, recovery. Get 10% off plus free shipping at tryqs.com/podcast. That's tryqs.com/podcast. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
Mente hacia mi plan de introducirme en la cabaña de mis protectores. Le di vueltas a muchos proyectos, pero el que finalmente me fijé fue el de entrar en la morada cuando el viejo ciego estuviera solo. Tuve la suficiente sagacidad para descubrir que la fealdad antinatural de mi persona era el principal objeto de horror de quienes me habían contemplado anteriormente. Mi voz, aunque áspera, no tenía nada de terrible, por lo tanto, pensé que si en ausencia de sus hijos podía ganarme la buena voluntad y la mediación del viejo de la Sei, mis protectores más jóvenes podrían tolerarme por sus medios. Un día, cuando el sol brillaba sobre las hojas rojas que cubrían el suelo y difundía alegría, aunque negaba calor, Safie, Agatha y Félix partieron a un largo paseo por el campo y el anciano, por voluntad propia, se quedó solo en la cabaña. Cuando sus hijos se fueron, tomó su guitarra y tocó varias melodías lúgubres pero dulces, más dulces y lúgubres de las que jamás le había oído tocar antes. Al principio su rostro se iluminó de placer, pero a medida que prosiguió, le sucedieron la reflexión y la tristeza, finalmente, dejando a un lado el instrumento, se quedó absorto en sus reflexiones. Mi corazón latía rápido, esta era la hora y el momento de la prueba, que decidiría mis esperanzas o haría realidad mis temores. Los sirvientes se habían ido a una feria vecina. Todo estaba en silencio dentro y alrededor de la cabaña, fue una excelente oportunidad, sin embargo, cuando procedí a ejecutar mi plan, mis miembros me fallaron y caí al suelo. Me levanté de nuevo y, haciendo uso de toda la firmeza que dominaba, quité los tablones que había colocado delante de mi choza para ocultar mi retirada. El aire fresco me reanimó y con renovada determinación me acerqué a la puerta de su cabaña. La embaracé. ¿Quién está ahí? Dijo el anciano. Adelante. Entré. Perdón por esta intrusión, dije, soy un viajero que necesita un poco de descanso, le agradecería mucho que me permitiera permanecer unos minutos ante el fuego. Entra, dijo de la Sei, y trataré de aliviar tus necesidades de la manera que pueda, pero, desgraciadamente, mis hijos no están en casa y, como soy ciego, temo que me resultará difícil conseguiros comida. No te preocupes, mi amable anfitrión, tengo comida, lo único que necesito es calor y descanso. Me senté y se hizo un silencio. Sabía que cada minuto era precioso para mí, pero seguía indeciso sobre cómo comenzar la entrevista cuando el anciano se dirigió a mí. Por tu idioma, extranjero, supongo que eres mi compatriota, ¿es usted francés? No, pero fui educado por una familia francesa y solo entiendo ese idioma. Ahora voy a reclamar la protección de algunos amigos a quienes amo sinceramente y en cuyo favor tengo algunas esperanzas. ¿Son alemanes? No, son franceses. Pero cambiemos de tema. Soy una criatura desafortunada y abandonada, miro a mi alrededor y no tengo parientes ni amigos en la tierra. Estas amables personas a las que acudo nunca me han visto y saben poco de mí. Estoy lleno de temores, porque si fallo en eso, seré un paria en el mundo para siempre. No se desesperen. No tener amigos es ciertamente ser desafortunado, pero los corazones de los hombres, cuando no están prejuzgados por ningún interés propio evidente, están llenos de amor fraternal y caridad. Confía, pues, en tus esperanzas, y si estos amigos son buenos y amables, no te desesperes. Son amables, son las criaturas más excelentes del mundo, pero, lamentablemente, tienen prejuicios contra mí. Tengo buenas disposiciones, mi vida ha sido hasta ahora inofensiva y hasta cierto punto beneficiosa, pero un prejuicio fatal nubla sus ojos, y donde deberían ver a un amigo bondadoso y compasivo, solo ven un monstruo detestable. Eso es realmente desafortunado, pero si realmente eres irreprochable, ¿no podrás desengañarlos? Estoy a punto de emprender esa tarea, y es por eso que siento tantos terrores abrumadores. Amo tiernamente a estos amigos, sin que ellos lo supieran, durante muchos meses he adoptado los hábitos de bondad diaria hacia ellos, pero creen que deseo perjudicarlos, y es ese prejuicio el que deseo superar. ¿Dónde residen estos amigos? Cerca de este lugar. El anciano hizo una pausa y luego continuó, si me confías sin reservas los detalles de tu historia, tal vez pueda ser útil para desengañarlos. Estoy ciego y no puedo juzgar tu semblante, pero hay algo en tus palabras que me persuade de que eres sincero. Soy pobre y estoy exiliado, pero me brindará un verdadero placer ser útil de algún modo a una criatura humana. Excelente hombre. Le agradezco y acepto su generosa oferta. Tú me levantas del polvo con esta bondad, y confío en que, con vuestra ayuda, no seré expulsado de la sociedad y la simpatía de vuestros semejantes. Cielo prohibido. Incluso si fueras realmente un criminal, eso solo puede llevarte a la desesperación y no instigarte a la virtud. Yo también soy desafortunado, mi familia y yo hemos sido condenados, aunque inocentes, juzgad, pues, si no siento vuestras desgracias. ¿Cómo puedo agradecerte, mi mejor y único benefactor? De tus labios escuché por primera vez la voz de bondad dirigida hacia mí, estaré eternamente agradecido, y tu actual humanidad me asegura el éxito con aquellos amigos que estoy a punto de encontrar. ¿Puedo saber los nombres y la residencia de esos amigos? Hice una pausa. Este, pensé, era el momento de la decisión que me privaría o me concedería la felicidad para siempre. Luché en vano por tener suficiente firmeza para responderle, pero el esfuerzo destruyó todas las fuerzas que me quedaban, me hundí en la silla y sollocé en voz alta. En ese momento escuché los pasos de mis protectores más jóvenes. No tenía ni un momento que perder, pero, tomando la mano del anciano, grité, ahora es el momento. Sálvame y protégeme. Tú y tu familia sois los amigos que busco. No me abandonéis en la hora de la prueba. Gran Dios, exclamó el anciano. ¿Quién eres? En ese instante se abrió la puerta de la cabaña y entraron Félix, Safie y Ágata. ¿Quién puede describir su horror y consternación al contemplarme? Ágata se desmayó y Safie, incapaz de atender a su amiga, salió corriendo de la cabaña. Félix se lanzó hacia adelante y con una fuerza sobrenatural me arrancó de su padre, a cuyas rodillas me aferraba, en un arrebato de furia, me arrojó al suelo y me golpeó violentamente con un palo. Podría haberlo desgarrado miembro por miembro, como el león desgarra al antílope. Pero mi corazón se hundió dentro de mí como si sufriera una amarga enfermedad y me contuve. Le vi a punto de repetir el golpe cuando, vencido por el dolor y la angustia, abandoné la cabaña y, en medio del tumulto general, escapé sin ser visto a mi choza. Capítulo 16. Maldito, maldito creador, ¿por qué viví? ¿Por qué, en ese instante, no apagué la chispa de existencia que tan gratuitamente me habías concedido? Yo no sé, la desesperación aún no se había apoderado de mí, mis sentimientos eran de rabia y venganza. Con mucho gusto podría haber destruido la cabaña y a sus habitantes y haberme saciado de sus gritos y miseria. Cuando llegó la noche, abandoné mi retiro y vagué por el bosque, y ahora, ya sin el miedo a ser descubierto, desahogué mi angustia con aullidos espantosos. Era como una fiera que había roto las ataduras, destrozando los objetos que me obstaculizaban y recorriendo el bosque con la rapidez de un ciervo. ¡Oh, qué noche tan miserable pasé! Las frías estrellas brillaban burlonamente y los árboles desnudos agitaban sus ramas sobre mí. De vez en cuando, el dulce canto de un pájaro irrumpía en medio de la quietud universal. Todos, menos yo, estábamos en reposo o disfrutando. Yo, como el archienemigo, llevaba un infierno dentro de mí y, al no sentir simpatía por él, deseé arrancar los árboles, sembrar el caos y la destrucción a mi alrededor, y luego sentarme y disfrutar de la ruina. Pero esto era un lujo de sensación que no podía durar. Me cansé del exceso de esfuerzo corporal y me hundí en la hierba húmeda en la enfermiza impotencia de la desesperación. No había ninguno entre los miles de hombres que existían que se compadeciera de mí o me ayudara, ¿y debería sentir bondad hacia mis enemigos? No, desde aquel momento declaré la guerra eterna a la especie, y sobre todo a aquel que me había formado y enviado a esta miseria insoportable. Salió el sol, Escuché voces de hombres y supe que era imposible regresar a mi retiro durante ese día. En consecuencia, me escondí entre un espeso sotobosque, decidido a dedicar las horas siguientes a reflexionar sobre mi situación. El agradable sol y el aire puro del día me devolvieron cierto grado de tranquilidad, y cuando consideré lo que había sucedido en la cabaña, no pude evitar creer que me había precipitado demasiado en mis conclusiones. Ciertamente había actuado imprudentemente. Era evidente que mi conversación había interesado al padre en mi favor, y fui un tonto al haber expuesto mi persona al horror de sus hijos. Debería haberme familiarizado con el viejo de la CI, poco a poco, haberme descubierto al resto de su familia, cuando ellos deberían haber estado preparados para mi llegada. Pero no creía que mis errores fueran irreparables, y después de mucha consideración resolví regresar a la cabaña, buscar al anciano y, mediante mis representaciones, ganarlo para mi partido. Estos pensamientos me calmaron y por la tarde me hundí en un sueño profundo, pero la fiebre de mi sangre no permitía que me visitaran sueños tranquilos. La horrible escena del día anterior se desarrollaba constantemente ante mis ojos, las hembras volaban y el enfurecido Félix me arrancaba de los pies de su padre. Me desperté exhausto y, al ver que ya era de noche, salí sigilosamente de mi escondite y fui en busca de comida. Cuando mi hambre fue saciada, dirigí mis pasos hacia el conocido sendero que conducía a la cabaña. Allí todo estaba en paz. Me deslicé hasta mi choza y permanecí esperando en silencio la hora acostumbrada en que se levantara la familia. Pasó esa hora, el sol subió alto en el cielo, pero los campesinos no aparecieron. Temblé violentamente, temiendo alguna desgracia espantosa. El interior de la cabaña estaba a oscuras y no oí ningún movimiento, no puedo describir la agonía de este suspenso. En ese momento pasaron dos compatriotas, pero deteniéndose cerca de la cabaña, entablaron conversación, usando violentas gesticulaciones, pero no entendí lo que decían, porque hablaban la lengua del país, que difería de la de mis protectores. Sin embargo, poco después, Félix se acercó con otro hombre, me sorprendí, pues sabía que él no había abandonado la cabaña esa mañana, y esperé ansiosamente descubrir en su discurso el significado de aquellas apariciones inusuales. «¿Crees», le dijo su compañero, «que te verás obligado a pagar 3 meses de alquiler y a perder el producto de tu huerto? No deseo aprovecharme de ninguna ventaja injusta y, por tanto, le ruego que se tome algunos días para considerar su determinación». «Es completamente inútil», respondió Félix, «nunca más podremos habitar tu cabaña. La vida de mi padre corre el mayor peligro debido a la terrible circunstancia que he relatado. Mi esposa y mi hermana nunca se recuperarán de su horror. Le ruego que no vuelva a razonar conmigo. Toma posesión de tu vivienda y déjame huir de este lugar». Félix tembló violentamente al decir esto. Él y su compañero entraron en la cabaña, en la que permanecieron unos minutos y luego se marcharon. Nunca volví a ver a ningún miembro de la familia de Delacey. Seguí el resto del día en mi choza en un estado de absoluta y estúpida desesperación. Mis protectores se habían marchado y habían roto el único vínculo que me unía al mundo. Por primera vez los sentimientos de venganza y de odio llenaron mi pecho, y no me esforcé por controlarlos, sino que, dejándome llevar por la corriente, incliné mi mente hacia el daño y la muerte. Cuando pensé en mis amigos, en la suave voz de Delacey, los dulces ojos de Ágata y la exquisita belleza del árabe, estos pensamientos se desvanecieron y un chorro de lágrimas me tranquilizó un poco. Pero nuevamente, cuando pensé que me habían despreciado y abandonado, volvió la ira, un furor de ira, y sin poder dañar nada humano, volví mi furia hacia los objetos inanimados. A medida que avanzaba la noche, coloqué una variedad de combustibles alrededor de la cabaña y, después de haber destruido todo vestigio de cultivo en el jardín, esperé con impaciencia forzada hasta que la luna se hundió para comenzar mis operaciones. A medida que avanzaba la noche, un viento feroz se levantó del bosque y rápidamente dispersó las nubes que habían merodeado en los cielos. La explosión arrasó como una poderosa avalancha y produjo en mi espíritu una especie de locura que rompió todos los límites de la razón y la reflexión. Encendí la rama seca de un árbol y bailé con furia alrededor de la devota cabaña, con los ojos todavía fijos en el horizonte occidental, cuyo borde casi tocaba la luna. Una parte de su orbe quedó finalmente oculta y agité mi marca, se hundió, y con un fuerte grito disparé la paja, los brezos y los arbustos que había recogido. El viento avivó el fuego, y la cabaña fue rápidamente envuelta por las llamas, que se aferraban a ella y la lamían con sus lenguas bífidas y destructoras. Tan pronto como me convencí de que ninguna ayuda podría salvar ninguna parte de la vivienda, abandoné el lugar y busqué refugio en el bosque. Y ahora, con el mundo ante mí, ¿hacia dónde debo encaminar mis pasos? Resolví huir lejos del escenario de mis desgracias, Pero para mí, odiado y despreciado, todos los países deben ser igualmente horribles. Finalmente, el pensamiento de ti cruzó por mi mente. Supe por tus papeles que eras mi padre, mi creador, y ¿a quién podría acudir con más aptitud que a aquel que me había dado la vida? Entre las lecciones que Félix le había dado a Safie, no se había omitido la geografía, de ellos había aprendido las situaciones relativas de los diferentes países de la Tierra. Habías mencionado Ginebra como el nombre de tu ciudad natal y hacia allí resolví dirigirme. ¿Pero cómo debía dirigirme? Sabía que debía viajar en dirección suroeste para llegar a mi destino, pero el sol era mi única guía. No sabía los nombres de los pueblos por los que debía pasar, ni podía pedir información a ningún ser humano, pero no me desesperé. Solo de ti podía esperar socorro, aunque hacia ti no sentía más sentimiento que el de odio. Creador insensible y desalmado. Me habías dotado de percepciones y pasiones y luego me arrojaste al extranjero como objeto de desprecio y horror de la humanidad. Pero solo a ti tenía derecho a compasión y reparación, y de ti decidí buscar esa justicia que en vano intenté obtener de cualquier otro ser que llevara forma humana. Mis viajes fueron largos y los sufrimientos que soporté intensos. A finales de otoño abandoné el distrito donde había residido durante tanto tiempo. Viajé solo de noche, temeroso de encontrarme con el rostro de un ser humano. La naturaleza se descompuso a mi alrededor y el sol dejó de calentar, la lluvia y la nieve caían a mi alrededor, se congelaron ríos caudalosos, la superficie de la tierra era dura, fría y desnuda, y no encontré refugio. ¡Ay, tierra! ¿Cuántas veces impliqué maldiciones sobre la causa de mi ser? La apacibilidad de mi naturaleza había huido y todo dentro de mí se había convertido en hiel y amargura. Cuanto más me acercaba a tu morada, más profundamente sentía el espíritu de venganza encendido en mi corazón. Cayó nieve y las aguas se endurecieron, pero yo no descansé. Algunos incidentes de vez en cuando me orientaron y poseía un mapa del país, pero a menudo me desviaba de mi camino. La agonía de mis sentimientos no me dejó tregua, no ocurrió ningún incidente del que mi rabia y mi miseria no pudieran sacar alimento, pero una circunstancia que ocurrió cuando llegué a los confines de Suiza, cuando el sol había recobrado su calor y la tierra comenzaba de nuevo a verse verde. Confirmó de manera especial la amargura y el horror de mis sentimientos. Generalmente descansaba durante el día y viajaba solo cuando de noche estaba protegido de la vista del hombre. Sin embargo, una mañana, al descubrir que mi camino atravesaba un bosque profundo, me aventuré a continuar mi viaje después de que había salido el sol, el día, que era uno de los primeros de la primavera. Me alegraba incluso a mí por la belleza de su sol y la suavidad del aire. Sentí revivir en mí emociones de dulzura y de placer que hacía tiempo que parecían muertas. Medio sorprendido por la novedad de aquellas sensaciones, me dejé llevar por ellas y, olvidando mi soledad y mi deformidad, me atreví a ser feliz. Suaves lágrimas rodaron nuevamente por mis mejillas y hasta levanté mis ojos húmedos con agradecimiento hacia el sol bendito que tanta alegría me otorgaba. Continué serpenteando por los senderos del bosque hasta llegar a su límite, que estaba bordeado por un río profundo y rápido, en el que muchos de los árboles doblaban sus ramas, ahora brotando con la fresca primavera. Aquí me detuve, sin saber exactamente qué camino seguir, cuando oí el sonido de unas voces que me indujeron a esconderme bajo la sombra de un ciprés. Apenas me escondí cuando una joven vino corriendo hacia el lugar donde yo estaba escondido, riendo, como si huyera de alguien que estuviera haciendo deporte. Continuó su curso por las escarpadas orillas del río, cuando de repente su pie resbaló y cayó en la rápida corriente. Salí corriendo de mi escondite y con mucho trabajo, por la fuerza de la corriente, la salvé y la arrastré hasta la orilla. Estaba inconsciente y me esforcé por todos los medios a mi alcance para restablecer la animación, cuando de repente fui interrumpido por la llegada de un campesino, que probablemente era la persona de la que ella había huido en broma. Al verme, se lanzó hacia mí y, arrancando a la muchacha de mis brazos, se apresuró hacia lo más profundo del bosque. Lo seguí rápidamente, sin apenas saber por qué. Pero cuando el hombre vio que me acercaba, apuntó a mi cuerpo con un arma que llevaba y disparó. Me hundí en el suelo y mi atacante, con mayor rapidez, escapó hacia el bosque. Esta fue entonces la recompensa de mi benevolencia. Había salvado a un ser humano de la destrucción y, como recompensa, ahora me retorcía bajo el dolor miserable de una herida que destrozaba la carne y los huesos. Los sentimientos de bondad y gentileza que había albergado unos momentos antes dieron paso a una ira infernal y a un crujir de dientes. Inflamado por el dolor, juré odio eterno y venganza a toda la humanidad. Pero la agonía de mi herida me venció, mis pulsaciones se detuvieron y me desmayé. Durante algunas semanas llevé una vida miserable en el bosque, tratando de curar la herida que había recibido. La bala había entrado en mi hombro y no sabía si se había quedado allí o había pasado, en cualquier caso no tenía medios para extraerlo. Mis sufrimientos se vieron aumentados también por el sentimiento opresivo de la injusticia y la ingratitud de su infección. Mis votos diarios surgieron de venganza, una venganza profunda y mortal, que por sí sola compensaría los ultrajes y la angustia que había soportado. Después de algunas semanas mi herida sanó y continué mi viaje. Los trabajos que soporté ya no serían aliviados por el sol brillante o las suaves brisas de la primavera. Toda alegría no era más que una burla que insultaba mi estado desolado y me hacía sentir más dolorosamente que no estaba hecho para disfrutar del placer. Pero mis esfuerzos estaban llegando a su fin, y en 2 meses llegué a los alrededores de Ginebra. Era de tarde cuando llegué, y me retiré a un escondite entre los campos que la rodean para meditar de qué manera debía dirigirme a ti. Me sentía oprimido por el cansancio y el hambre y demasiado infeliz para disfrutar de la suave brisa del atardecer o de la perspectiva de la puesta de sol detrás de las estupendas montañas del Jura. En ese momento un ligero sueño me alivió del dolor de la reflexión, perturbado por la llegada de un hermoso niño que entró corriendo en el recreo que yo había elegido con toda la alegría de la infancia. De repente, mientras lo miraba, se me ocurrió la idea de que esta pequeña criatura no tenía prejuicios y había vivido demasiado poco tiempo para haber absorbido el horror de la deformidad. Por lo tanto, si pudiera apoderarme de él y educarlo como mi compañero y amigo, no estaría tan desolado en esta tierra poblada. Impulsado por este impulso, agarré al niño que pasaba y lo atraía hacia mí. Tan pronto como vio mi forma, puso sus manos ante sus ojos y lanzó un grito estridente, le quité la mano de la cara con fuerza y le dije, «Hija, ¿qué significa esto? No tengo intención de hacerte daño, escúchame». Luchó violentamente. «Déjame ir», gritó, «monstruo, desdichado feo. ¿Quieres comerme y hacerme pedazos? Eres un ogro. Déjame ir o se lo diré a mi papá. Muchacho, nunca volverás a ver a tu padre, debes venir conmigo. Monstruo horrible. Déjame ir. Mi papá es un síndico, es el señor Frankenstein, y te castigará. No te atrevas a retenerme. Frankenstein. Perteneces entonces a mi enemigo, a aquel por quien he jurado venganza eterna, serás mi primera víctima. El niño todavía luchaba y me cargaba con epítetos que llevaban la desesperación a mi corazón. Agarré su garganta para silenciarlo y en un momento yacía muerto a mis pies. Miré a mi víctima y mi corazón se hinchó de júbilo y triunfo infernal. Aplaudiendo, exclamé, «Yo también puedo crear desolación. Mi enemigo no es invulnerable. Esta muerte le traerá desesperación, y mil otras miserias le atormentarán y destruirán». Mientras fijaba mis ojos en el niño, vi algo que brillaba en su pecho. Lo tomé, era el retrato de una mujer encantadora. A pesar de mi malignidad, me suavizó y me atrajo. Por algunos momentos contemplé con deleite sus ojos oscuros, orlados de pestañas profundas, y sus hermosos labios, pero pronto volvió mi ira. Recordé que estaba privado para siempre de los deleites que tan hermosas criaturas podían brindar y que ella, cuyo parecido contemplaba. Al mirarme habría cambiado ese aire de divina benignidad por uno que expresaba disgusto y espanto. ¿Te sorprende que esos pensamientos me transportaran de ira? Solo me sorprende que en ese momento, en lugar de desahogar mis sensaciones en exclamaciones y agonía, no corriera entre la humanidad y pereciera en el intento de destruirla. Mientras estaba abrumado por estos sentimientos, abandoné el lugar donde había cometido el asesinato y, buscando un escondite más apartado, entré en un granero que me había parecido vacío. Una mujer dormía sobre una paja, era joven, no tan hermosa en verdad como la que yo tenía retratada, pero de aspecto agradable y floreciente en la hermosura de la juventud y la salud. Aquí, pensé, está uno de esos cuyas sonrisas que transmiten alegría se conceden a todos menos a mí. Y luego me incliné sobre ella y le susurré, despierta, bella, tu amante está cerca, aquel que daría su vida solo por obtener una mirada de afecto de tus ojos, amado mío, despierta. El durmiente se movió, un escalofrío de terror me recorrió, ¿debería realmente despertarse, verme, maldecirme y denunciar al asesino? Así seguramente actuaría si sus ojos oscurecidos se abrieran y me viera. La idea era una locura, agitó el demonio dentro de mí, no yo, sino ella, sufriremos, el asesinato que he cometido porque me han despojado para siempre de todo lo que ella podría darme, ella lo expiará. El crimen tuvo su origen en ella, ser suyo el castigo. Gracias a las lecciones de Félix y a las leyes sanguinarias del hombre, había aprendido ahora a hacer travesuras. Me incliné sobre ella y coloqué el retrato firmemente en uno de los pliegues de su vestido. Ella se movió de nuevo y yo huí. Durante algunos días estuve rondando el lugar donde habían ocurrido estas escenas, a veces deseando verte, a veces decidido a abandonar el mundo y sus miserias para siempre. Finalmente me dirigí hacia estas montañas y recorrí sus inmensos rincones, consumido por una pasión ardiente que solo tú puedes satisfacer. No podemos separarnos hasta que usted haya prometido cumplir con mi solicitud. Estoy solo y miserable, el hombre no se asociará conmigo, pero una tan deforme y horrible como yo no se negaría a mí. Mi compañero debe ser de la misma especie y tener los mismos defectos. Este ser lo debes crear. Capítulo 17. El ser terminó de hablar y fijó sus miradas en mí esperando una respuesta. Pero yo estaba desconcertado, perplejo e incapaz de ordenar mis ideas lo suficiente como para comprender el alcance total de su propuesta. Él continuó. Debes crear para mí una mujer con quien pueda vivir en el intercambio de aquellas simpatías necesarias para mi ser. Esto solo tú puedes hacerlo, y te lo exijo como un derecho que no debes negarte a conceder. La última parte de su relato había encendido de nuevo en mí la ira que se había extinguido mientras narraba su pacífica vida entre los campesinos, y mientras decía esto ya no pude reprimir la rabia que ardía dentro de mí. Lo rechazo, respondí, y ninguna tortura me arrancará jamás el consentimiento. Puedes convertirme en el más miserable de los hombres, pero nunca me harás vil ante mis propios ojos, crearé otro como tú, cuya maldad conjunta podría desolar el mundo, vete. Te he respondido, puedes torturarme, pero nunca lo consentiré. Estás equivocado, respondió el demonio, y en lugar de amenazar, me conformo con razonar contigo. ¿Soy malicioso porque soy miserable, no soy rechazado y odiado por toda la humanidad? Tú, mi creador, me destrozarías y triunfarías. Recuerda eso y dime por qué debo compadecer al hombre más de lo que él se compadece de mí. ¿No lo llamarías asesinato si pudieras precipitarme a una de esas grietas de hielo y destruir mi estructura, obra de tus propias manos? ¿Respetaré al hombre cuando me condene? Déjalo vivir conmigo en el intercambio de bondad y en lugar de ofenderlo, le otorgaría todos los beneficios con lágrimas de gratitud por su aceptación. Pero eso no puede ser, los sentidos humanos son barreras insuperables para nuestra unión. Sin embargo, lo mío no será la sumisión a una esclavitud abyecta. Vengaré mis injurias, si no puedo inspirar amor, causaré miedo, y principalmente hacia ti mi archienemigo, porque mi creador, te juro un odio inextinguible. Tenga cuidado, trabajaré en tu destrucción, y no terminaré hasta que desolé tu corazón, de modo que maldigas la hora de tu nacimiento. Una rabia diabólica lo animó mientras decía esto, su rostro estaba arrugado en contorsiones demasiado horribles para que los ojos humanos pudieran contemplarlas, pero pronto se calmó y prosiguió. Tenía la intención de razonar. Esta pasión me es perjudicial, porque no reflexionas que eres la causa de su exceso. Si algún ser sintiera emociones de benevolencia hacia mí, debería devolverlas 100 y 100 veces más, por amor a esa criatura haría las paces con toda la especie. Pero ahora me entrego a sueños de dicha que no se pueden realizar. Lo que os pido es razonable y moderado, exijo una criatura de otro sexo, pero tan espantosa como yo, la gratificación es pequeña, pero es todo lo que puedo recibir y me contentará. Es verdad, seremos monstruos, aislados de todo el mundo, pero por eso estaremos más unidos unos a otros. Nuestras vidas no serán felices, pero serán inofensivas y libres de la miseria que ahora siento. Oh, creador mío, hazme feliz, déjame sentir gratitud hacia ti por un beneficio. Déjame ver que despierto la simpatía de alguna cosa existente, no me niegues mi petición. Me conmoví. Me estremecí al pensar en las posibles consecuencias de mi consentimiento, pero sentí que había algo de justicia en su argumento. Su historia y los sentimientos que ahora expresaba demostraban que era una criatura de sensaciones finas, y no le debía yo, como su creador, toda la porción de felicidad que estaba en mi poder otorgarle. Vio mi cambio de sentimiento y continuó. Si consientes, ni tú ni ningún otro ser humano nos volverá a ver jamás, iré a las vastas tierras salvajes de América del Sur. Mi comida no es la del hombre, no destruyo el cordero y el cabrito para saciar mi apetito, las bellotas y las bayas me proporcionan suficiente alimento. Mi compañero será de la misma naturaleza que yo y se contentará con el mismo precio. Haremos nuestro lecho de hojas secas, el sol brillará sobre nosotros como sobre el hombre y madurará nuestros alimentos. La imagen que les presento es pacífica y humana, y deben sentir que solo pueden negarla en el desenfreno del poder y la crueldad. Por muy despiadado que haya sido conmigo, ahora veo compasión en tus ojos, déjame aprovechar el momento favorable y persuadirte para que prometas lo que tanto deseo. Propones, respondí, huir de las habitaciones de los hombres y habitar en aquellas tierras salvajes donde las bestias del campo serán tus únicas compañeras, como podéis vosotros, que anheláis el amor y la simpatía del hombre, perseverar en este exilio? Volverás y buscarás de nuevo su bondad, y encontrarás su aborrecimiento, tus malas pasiones se renovarán y entonces tendrás un compañero que te ayudará en la tarea de destrucción. Puede que esto no sea así, deje de discutir el punto, porque no puedo dar mi consentimiento. ¡Qué inconstantes son tus sentimientos! Pero hace un momento te conmoviste con mis representaciones, ¿y por qué te vuelves a endurecer ante mis quejas? Te juro, por la tierra que habito, y por ti que me hiciste, que con la compañía que me brindas, dejaré la vecindad del hombre y habitaré, según sea posible, en los lugares más salvajes. Mis malas pasiones habrán huido, porque encontraré simpatía. Mi vida fluirá tranquilamente y en mis últimos momentos no maldeciré a mi Creador. Sus palabras tuvieron un efecto extraño en mí. Lo compadecí y a veces sentí deseos de consolarlo, pero cuando lo miraba, cuando veía la masa inmunda que se movía y hablaba, mi corazón se enfermaba y mis sentimientos se transformaban en horror y odio. Intenté reprimir estas sensaciones, pensé que como no podía simpatizar con él, no tenía derecho a negarle la pequeña porción de felicidad que todavía estaba en mi poder para otorgarle. Juras, dije, ser inofensivo, pero ¿no has mostrado ya un grado de malicia que razonablemente debería hacerme desconfiar de ti? ¿No puede ser incluso esto una finta que aumentará tu triunfo al brindarte un margen más amplio para tu venganza? ¿Cómo es esto? No se debe jugar conmigo y exijo una respuesta. Si no tengo ataduras ni afectos, el odio y el vicio deben ser mi porción, el amor ajeno destruirá la causa de mis crímenes y me convertiré en una cosa cuya existencia todos ignorarán. Mis vicios son hijos de una soledad forzada que aborrezco, y mis virtudes surgirán necesariamente cuando viva en comunión con un igual. Sentiré los afectos de un ser sensible y quedaré vinculado a la cadena de la existencia y de los acontecimientos de la que ahora estoy excluido. Me detuve un momento para reflexionar sobre todo lo que me había contado y los diversos argumentos que había empleado. Pensé en la promesa de virtudes que había mostrado al comienzo de su existencia y en la posterior ruina de todo sentimiento de bondad por el odio y el desprecio que sus protectores habían manifestado hacia él. Su poder y sus amenazas no fueron omitidos en mis cálculos. Una criatura que podía existir en las cuevas de hielo de los glaciares y esconderse de la persecución entre las crestas de precipicios inaccesibles era un ser que poseía facultades con las que sería inútil enfrentarse. Después de una larga pausa de reflexión, llegué a la conclusión de que la justicia debida tanto a él como a mis semejantes exigía de mí que cumpliera su petición. Entonces, volviéndose hacia él, le dije: «Acepto tu demanda, bajo tu solemne juramento de abandonar Europa para siempre y cualquier otro lugar cercano al hombre, tan pronto como entregue en tus manos una mujer que te acompañe en tu exilio. Te juro», gritó, «por el sol y por el cielo azul y por el fuego del amor que quema mi corazón, que si concedes mi oración, mientras existan, nunca más volverás a contemplarme. Ve a tu casa y comienza tus labores, observaré su avance con indescriptible ansiedad, y no temas que cuando estés listo, yo apareceré». Dicho esto, me abandonó de repente, temeroso tal vez de cualquier cambio en mis sentimientos. Lo vi descender la montaña con mayor velocidad que el vuelo de un águila y rápidamente se perdió entre las ondulaciones del mar de hielo. Su relato había ocupado todo el día y el sol estaba en el borde del horizonte cuando partió. Sabía que debía acelerar mi descenso hacia el valle, ya que pronto me vería envuelto en la oscuridad, pero mi corazón estaba pesado y mis pasos lentos. El trabajo de serpentear entre los senderos de la montaña y fijar mis pies firmemente al avanzar me dejaba perplejo, ocupado como estaba por las emociones que me habían producido los acontecimientos del día. Ya era de noche cuando llegué al lugar de descanso a medio camino y me senté junto a la fuente. Las estrellas brillaban a intervalos cuando las nubes pasaban sobre ellas, los pinos oscuros se alzaban ante mí y de vez en cuando yacía en el suelo un árbol roto. Era una escena de maravillosa solemnidad y despertaba en mí pensamientos extraños. Lloré amargamente y, juntando las manos en agonía, exclamé: «¡Oh! Estrellas, nubes y vientos, estáis todos a punto de burlaros de mí, si realmente me tenéis lástima, aplastad la sensación y el recuerdo, déjame volverme como nada, pero si no, vete, vete y déjame en la oscuridad». Eran pensamientos salvajes y miserables, pero no puedo describirte cómo pesaba sobre mí el eterno centelleo de las estrellas y cómo escuchaba cada ráfaga de viento como si fuera un siroc feo y sordo que iba camino de consumirme. La mañana amaneció antes de llegar al pueblo de Chamonix, no descansé, sino que regresé inmediatamente a Ginebra. Ni siquiera en mi propio corazón podía expresar mis sensaciones, pesaban sobre mí con el peso de una montaña y su exceso destruía mi agonía debajo de ellas. Así regresé a casa y, entrando en ella, me presenté a la familia. Mi aspecto demacrado y salvaje despertó una intensa alarma, pero no respondí a ninguna pregunta, apenas hablé. Me sentí como si me hubieran prohibido, como si no tuviera derecho a reclamar sus simpatías, como si nunca más pudiera disfrutar de su compañía. Sin embargo, aún así los amé hasta la adoración, y para salvarlos resolví dedicarme a mi tarea más aborrecible. La perspectiva de tal ocupación hacía que cualquier otra circunstancia de la existencia pasara ante mí como un sueño, y ese pensamiento solo tenía para mí la realidad de la vida. Capítulo 18. Día tras día, semana tras semana, fallecieron a mi regreso a Ginebra, y no pude reunir el coraje para reiniciar mi trabajo. Temía la venganza del demonio decepcionado, pero no pude superar mi repugnancia hacia la tarea que me había encomendado. Descubrí que no podía componer una obra femenina sin dedicar nuevamente varios meses a un estudio profundo y a una laboriosa disquisición. Había oído hablar de algunos descubrimientos realizados por un filósofo inglés, cuyo conocimiento fue fundamental para mi éxito, y a veces pensé en obtener el consentimiento de mi padre para visitar Inglaterra con este propósito. Pero me aferré a toda pretensión de demora y me abstuve de dar el primer paso en una empresa cuya necesidad inmediata empezaba a parecerme menos absoluta. En verdad se había producido un cambio en mí, mi salud, que hasta entonces había empeorado, estaba ahora mucho más restablecida, y mi ánimo, al no verse frenado por el recuerdo de mi infeliz promesa, mejoró proporcionalmente. Mi padre vio con agrado este cambio y dirigió su pensamiento hacia el mejor método para erradicar los restos de mi melancolía, que de vez en cuando regresaba a rachas, y con una negrura devoradora cubría el sol que se acercaba. En esos momentos me refugiaba en la más perfecta soledad. Pasé días enteros en el lago solo en un pequeño bote, mirando las nubes y escuchando el murmullo de las olas, silencioso y apático. Pero el aire fresco y el sol brillante rara vez dejaban de devolverme cierto grado de compostura y, a mi regreso, recibía los saludos de mis amigos con una sonrisa más dispuesta y un corazón más alegre. Fue después de mi regreso de uno de estos paseos que mi padre, llamándome aparte, me habló así. «Me alegro de poder observar, querido hijo, que has retomado tus antiguos placeres y pareces volver a ser tú mismo. Y, sin embargo, sigues siendo infeliz y sigues evitando nuestra sociedad. Durante algún tiempo estuve perdido en conjeturas sobre la causa de esto, pero ayer se me ocurrió una idea y, si está bien fundada, les ruego que la confiesen. Reservarse en un punto así no solo sería inútil, sino que nos traería a todos una miseria triple». Temblé violentamente ante su exordio, y mi padre continuó. «Confieso, hijo mío, que siempre he esperado con ansias tu matrimonio con nuestra querida Isabel como el vínculo de nuestro confort doméstico y la estancia de mis últimos años. Estuvieron apegados el uno al otro desde su más tierna infancia, estudiasteis juntos y parecíais, en disposiciones y gustos, enteramente adecuados el uno para el otro. Pero la experiencia del hombre es tan ciega que lo que yo consideraba los mejores ayudantes de mi plan puede haberla destruido por completo. Quizás la consideres tu hermana, sin ningún deseo de que se convierta en tu esposa. Es más, es posible que hayas conocido a otro a quien ames, y considerándote vinculado por el honor a Isabel, esta lucha puede ocasionar la conmovedora miseria que pareces sentir. Mi querido padre, tranquilízate. Amo a mi prima con ternura y sinceridad. Nunca había ninguna mujer que despertara, como lo hace Isabel, mi más cálida admiración y afecto. Mis esperanzas y perspectivas futuras están enteramente ligadas a las expectativas de nuestra unión. La expresión de sus sentimientos sobre este tema, mi querido Víctor, me produce más placer del que he experimentado durante algún tiempo. Si así lo sientes, seguramente seremos felices, aunque los acontecimientos actuales puedan ensombrecernos. Pero es esta tristeza que parece haberse apoderado tan fuerte de tu mente la que deseo disipar. Dígame, pues, si se opone a una solemnización inmediata del matrimonio. Hemos tenido mala suerte y los últimos acontecimientos nos han apartado de esa tranquilidad cotidiana propia de mis años y mis enfermedades. Eres más joven, sin embargo, no creo que, teniendo usted una buena fortuna, un matrimonio temprano interfiera en absoluto con cualquier plan futuro de honor y utilidad que pueda haber formado. No supongas, sin embargo, que deseo dictarte la felicidad o que un retraso por tu parte me causaría alguna inquietud grave. Interpreta mis palabras con franqueza y respóndeme, te lo conjuro, con confianza y sinceridad. Escuché a mi padre en silencio y durante algún tiempo me quedé incapaz de ofrecer respuesta alguna. Daba vueltas rápidamente en mi mente una multitud de pensamientos y me esforzaba por llegar a alguna conclusión. Pobre de mí. Para mí, la idea de una unión inmediata con mi Elizabeth me causaba horror y consternación. Estaba atado por una promesa solemne que todavía no había cumplido y no me atrevía a romper, o si lo hacía, ¿cuántas miserias no acecharían sobre mí y mi devota familia? ¿Podría yo entrar en un festival con este peso mortal aún colgando de mi cuello e inclinándome hasta el suelo? Debía cumplir mi compromiso y dejar que el monstruo partiera con su compañera antes de permitirme disfrutar del deleite de una unión de la que esperaba paz. Recordé también la necesidad que se me impuso de viajar a Inglaterra o de entablar una larga correspondencia con aquellos filósofos de ese país cuyos conocimientos y descubrimientos eran de utilidad indispensable para mí en mi presente empresa. Este último método para obtener la información deseada era dilatorio e insatisfactorio. Además, tenía una aversión insuperable a la idea de dedicarme a mi repugnante tarea en la casa de mi padre mientras mantenía relaciones familiares con aquellos a quienes amaba. Sabía que podrían ocurrir mil accidentes espantosos, el más mínimo de los cuales revelaría una historia que emocionaría con horror a todos los que estaban relacionados conmigo. También era consciente de que a menudo perdería todo dominio de mí mismo, toda capacidad de ocultar las sensaciones desgarradoras que me poseerían durante el progreso de mi ocupación sobrenatural. Debo ausentarme de todo lo que amaba mientras estuve empleado en ello. Una vez iniciado, se lograría rápidamente y podría regresar a mi familia en paz y felicidad. Cumplida mi promesa, el monstruo partiría para siempre. O, así lo imaginaba mi afectuosa fantasía, podría ocurrir mientras tanto algún accidente que lo destruyera y pusiera fin a mi esclavitud para siempre. Estos sentimientos dictaron mi respuesta a mi padre. Expresé mi deseo de visitar Inglaterra, pero ocultando las verdaderas razones de esta petición, oculté mis deseos bajo un disfraz que no despertaba sospechas, mientras insistía en mi deseo con una seriedad que fácilmente indujo a mi padre a acceder. Después de un periodo tan largo de una melancolía absorbente que se parecía a la locura en su intensidad y efectos, se alegró de descubrir que yo era capaz de disfrutar de la idea de tal viaje, y esperaba que el cambio de escenario y la diversión de la diversión no ayudaran. Antes de mi regreso, me han devuelto enteramente a mí mismo. La duración de mi ausencia quedó a mi elección, el plazo previsto era de unos meses o, como máximo, de un año. Había tomado una amable precaución paternal para asegurarme que tuviera un compañero. Sin comunicarse previamente conmigo, había acordado, de común acuerdo con Elizabeth, que Clerval se reuniera conmigo en Estrasburgo. Esto interfería con la soledad que deseaba para el cumplimiento de mi tarea. Sin embargo, al comienzo de mi viaje la presencia de mi amigo no podía ser en modo alguno un impedimento, y realmente me alegré de poder ahorrarme muchas horas de reflexión solitaria y enloquecedora. No, Henry podría interponerse entre yo y la intrusión de mi enemigo. Si estuviera solo, ¿no me impondría a veces su aborrecible presencia para recordarme mi tarea o contemplar su progreso? Por lo tanto, estaba vinculado a Inglaterra, y se entendió que mi unión con Isabel tendría lugar inmediatamente después de mi regreso. La edad de mi padre le hacía extremadamente reacio a retrasarse. Para mí, hubo una recompensa que me prometí por mis detestados esfuerzos, un consuelo por mis sufrimientos incomparables, era la perspectiva de ese día en el que, liberado de mi miserable esclavitud, podría reclamar a Isabel y olvidar el pasado en mi unión con ella. Ahora hice los preparativos para mi viaje, pero un sentimiento me atormentaba y me llenaba de miedo y agitación. Durante mi ausencia debería dejar a mis amigos inconscientes de la existencia de su enemigo y desprotegidos de sus ataques, por exasperados que estén por mi partida. Pero él había prometido seguirme a donde quiera que yo fuera, y no me acompañaría a Inglaterra. Esta imaginación era espantosa en sí misma, pero tranquilizadora en la medida en que suponía la seguridad de mis amigos. Me agonizaba la idea de la posibilidad de que pudiera suceder lo contrario. Pero durante todo el periodo en que fui esclavo de mi criatura me dejé gobernar por los impulsos del momento, y mis sensaciones actuales insinuaban fuertemente que el demonio me seguiría y eximiría a mi familia del peligro de sus maquinaciones. Fue a finales de septiembre cuando abandoné nuevamente mi país natal. Mi viaje había sido sugerencia mía y, por lo tanto, Elizabeth accedió, pero estaba llena de inquietud ante la idea de que yo sufriera, lejos de ella, las incursiones de la miseria y el dolor. Fueron sus cuidados los que me proporcionaron una compañía en Clerval. Y, sin embargo, un hombre es ciego a mil circunstancias minuciosas que llaman la atención diligente de una mujer. Deseaba pedirme que acelerara mi regreso, mil emociones encontradas la dejaron muda mientras se despedía de mí en silencio y entre lágrimas. Me lancé al carruaje que debía llevarme, sin saber apenas a dónde iba y sin preocuparme de lo que pasaba a mi alrededor. Solo me acordé, y reflexioné sobre ello con amarga angustia, de ordenar que empaquetaran mis instrumentos químicos para acompañarme. Lleno de lúgubres imaginaciones, pasé por muchas escenas hermosas y majestuosas, pero mis ojos estaban fijos y distraídos. Solo podía pensar en la duración de mis viajes y en el trabajo que me ocuparía mientras duraran. Después de algunos días de apática indolencia, durante los cuales recorrí muchas leguas, llegué a Estrasburgo, donde esperé 2 días a Clerval. Él vino. ¡Ay, qué grande era el contraste entre nosotros! Estaba atento a cada nueva escena, gozoso cuando veía las bellezas del sol poniente y más feliz cuando lo veía salir y comenzar un nuevo día. Me señaló los colores cambiantes del paisaje y las apariencias del cielo. «Esto es lo que es vivir», exclamó, «ahora disfruto de la existencia. Pero tú, mi querido Frankenstein, ¿por qué estás abatido y triste?» En verdad, estaba ocupado con pensamientos sombríos y no vi la caída del lucero de la tarde ni el dorado amanecer reflejado en el Rin. Y usted, amigo mío, se divertiría mucho más con el diario de Clerval, que observaba el paisaje con ojos llenos de sentimiento y deleite, que escuchando mis reflexiones. Yo, un desgraciado miserable, perseguido por una maldición que cerraba todas las vías de disfrute. Habíamos acordado descender el Rin en barco desde Estrasburgo hasta Rotterdam, desde donde podríamos embarcarnos hacia Londres. Durante este viaje pasamos por muchas islas llenas de sauces y vimos varios pueblos hermosos. Nos quedamos un día en Mannheim y al quinto día de nuestra partida de Estrasburgo llegamos a Maguncia. El curso del Rin bajo Maguncia se vuelve mucho más pintoresco. El río desciende rápidamente y serpentea entre colinas, no altas, pero sí empinadas y de hermosas formas. Vimos muchos castillos en ruinas al borde de precipicios, rodeados de bosques negros, altos e inaccesibles. De hecho, esta parte del Rin presenta un paisaje singularmente variado. En un lugar se ven colinas escarpadas, castillos en ruinas que dominan tremendos precipicios, con el oscuro Rin corriendo debajo, y en el giro repentino de un promontorio, florecientes viñedos con verdes orillas inclinadas y un río serpenteante y pueblos populosos ocupan la escena. Viajamos en la época de la vendimia y escuchamos el canto de los trabajadores mientras nos deslizábamos río abajo. Incluso yo, deprimido de mente y con el espíritu continuamente agitado por sentimientos sombríos, incluso yo estaba contento. Me tumbé en el fondo del barco y, mientras contemplaba el cielo azul y sin nubes, me pareció beber de una tranquilidad que hacía tiempo que no conocía. Y si estas fueran mis sensaciones, ¿quién podrá describir las de Henry? Se sintió como si lo hubieran transportado al país de las hadas y disfrutara de una felicidad rara vez probada por el hombre. «He visto», dijo, «las escenas más hermosas de mi propio país, he visitado los lagos de Lucerna y de Uri, donde las montañas nevadas descienden casi perpendicularmente al agua, proyectando sombras negras e impenetrables, que darían un aspecto lúgubre y lúgubre si no fuera por las islas más verdes que alivian la vista con sus alegres apariencia. He visto este lago agitado por una tempestad, cuando el viento levantaba torbellinos de agua y os daba idea de lo que debía ser la tromba de agua en el gran océano, y las olas golpean con furia la base de la montaña. Donde el sacerdote y su ama fueron arrollados por una avalancha y donde aún se dice que sus voces agonizantes se escuchan en medio de las pausas del viento nocturno, he visto las montañas de la Valais y el Pays de Vaud, pero este país, Víctor, me agrada más que todas esas maravillas. Las montañas de Suiza son más majestuosas y extrañas, pero hay un encanto en las orillas de este río divino que nunca antes había visto igualado. Mirad ese castillo que domina aquel precipicio, y eso también en la isla, casi oculto entre el follaje de aquellos hermosos árboles, y ahora ese grupo de jornaleros saliendo de entre sus vides, y ese pueblo medio escondido en el recoveco de la montaña. Oh, seguramente el espíritu que habita y guarda este lugar tiene un alma más en armonía con el hombre que aquellos que amontonan el glaciar o se retiran a las inaccesibles cumbres de las montañas de nuestro propio país. Clerval. Amado amigo. Incluso ahora me complace registrar tus palabras y detenerme en los elogios que tan eminentemente mereces. Era un ser formado en la poesía misma de la naturaleza. Su imaginación salvaje y entusiasta fue escarmentada por la sensibilidad de su corazón. Su alma rebosaba de afectos ardientes y su amistad era de esa naturaleza devota y maravillosa que los mundanos nos enseñan a buscar solo en la imaginación. Pero ni siquiera las simpatías humanas fueron suficientes para satisfacer su mente ansiosa. El paisaje de la naturaleza exterior, que otros miran solo con admiración, él amaba con ardor. La catarata sonora. The Sounding Cataract. Lo perseguía como una pasión, la alta roca. Haunted him like a passion, the tall rock. La montaña y el bosque profundo y sombrío. The mountain and the deep and gloomy wood. Sus colores y sus formas eran entonces para él. Their colors and their forms were then to him. Un apetito, un sentimiento y un amor. An appetite, a feeling, and a love. Que no necesitaba un encanto más remoto. That had no need of a remoter charm. El pensamiento suministrado, ni ningún interés. Be thought supplied, or any interest. No prestado del ojo. Un borrowed from the eye. La abadía de Tintern de Bordsport. Bordsport's Tintern Abbey. Punto. ¿Y dónde existe ahora? ¿Se habrá perdido para siempre este gentil y encantador ser? ¿Ha perecido esta mente, tan repleta de ideas, imaginaciones fantasiosas y magníficas, que formaron un mundo cuya existencia dependía de la vida de su creador? ¿Existe ahora solo en mi memoria? No, no es así. Tu forma tan divinamente forjada y radiante de belleza ha decaído, pero tu espíritu aún visita y consuela a tu infeliz amigo. Perdona este chorro de tristeza, estas palabras ineficaces no son más que un ligero tributo al valor sin igual de Henry, pero calman mi corazón, rebosante de la angustia que crea su recuerdo. Continuaré con mi cuento. Más allá de Colonia descendimos a las llanuras de Holanda y resolvimos hacer el resto de nuestro camino, porque el viento era contrario y la corriente del río demasiado suave para ayudarnos. Nuestro viaje hasta aquí perdió el interés que surgía del hermoso paisaje, pero llegamos a los pocos días a Rotterdam, desde donde continuamos por mar hasta Inglaterra. Fue una mañana clara, a finales de diciembre, cuando vi por primera vez los acantilados blancos de Gran Bretaña. Las orillas del Támesis presentaban un nuevo escenario, eran llanos pero fértiles, y casi todos los pueblos estaban marcados por el recuerdo de alguna historia. Vimos el fuerte Tilbury y recordamos la Armada Española, Gravesend, Volvich y Greenwich, lugares de los que había oído hablar incluso en mi país. Por fin vimos los numerosos campanarios de Londres, sobre todo la de San Pablo, y la famosa torre, famosa en la historia de Inglaterra. Capítulo 19. Londres era nuestro actual punto de descanso. Decidimos permanecer varios meses en esta maravillosa y célebre ciudad. Clerval deseaba tener relaciones con los hombres de genio y talento que florecían en aquella época, pero para mí esto era un objetivo secundario. Me ocupaba principalmente de los medios para obtener la información necesaria para el cumplimiento de mi promesa y rápidamente me aproveché de las cartas de presentación que había traído conmigo, dirigidas a los más distinguidos filósofos naturales. Si este viaje hubiera tenido lugar durante mis días de estudio y felicidad, me habría producido un placer indescriptible. Pero una plaga había caído sobre mi existencia, y solo visitaba a estas personas para obtener información que pudieran darme sobre el tema en el que mi interés era tan terriblemente profundo. La compañía me resultaba fastidiosa. Cuando estaba solo, podía llenar mi mente con las vistas del cielo y la tierra. La voz de Henry me tranquilizó y así pude lograr una paz transitoria. Pero los rostros ocupados, aburridos y alegres trajeron de nuevo la desesperación a mi corazón. Vi una barrera insuperable colocada entre mis semejantes y yo. Esta barrera fue sellada con la sangre de William y Justine, y reflexionar sobre los acontecimientos relacionados con esos nombres llenó mi alma de angustia. Pero en Clerval vi la imagen de mi antiguo yo, era curioso y ansioso por adquirir experiencia e instrucción. La diferencia de modales que observaba era para él una fuente inagotable de instrucción y diversión. También perseguía un objetivo que tenía a la vista desde hacía mucho tiempo. Su propósito era visitar la India, creyendo que tenía en su conocimiento de sus diversos idiomas y en las opiniones que había adoptado de su sociedad, los medios para ayudar materialmente al progreso de la colonización y el comercio europeos. Solo en Gran Bretaña pudo promover la ejecución de su plan. Estaba siempre ocupado y el único freno a sus alegrías era mi mente triste y abatida. Intenté ocultarlo todo lo posible para no privarlo de los placeres naturales de quien entra en una nueva escena de la vida, sin preocupaciones ni amargos recuerdos. Muchas veces me negué a acompañarlo, alegando otro compromiso, para poder quedarme solo. Ahora también comencé a reunir los materiales necesarios para mi nueva creación, y esto fue para mí como la tortura de gotas de agua que caían continuamente sobre mi cabeza. Cada pensamiento que le dedicaba era una angustia extrema, y cada palabra que decía en alusión hacía que mis labios temblaran y mi corazón palpitara. Después de pasar algunos meses en Londres, recibimos una carta de una persona en Escocia que anteriormente había sido nuestra visitante en Ginebra. Mencionó las bellezas de su país natal y nos preguntó si no eran atractivos suficientes para inducirnos a prolongar nuestro viaje hasta Perth, donde residía. Clerval deseaba ansiosamente aceptar esta invitación, y yo, aunque aborrecía la sociedad, deseaba volver a ver montañas y arroyos y todas las maravillas con que la naturaleza adorna los lugares elegidos para habitar. Habíamos llegado a Inglaterra a principios de octubre y ya estábamos en febrero. En consecuencia, decidimos comenzar nuestro viaje hacia el norte al cabo de un mes más. En esta expedición no teníamos la intención de seguir el gran camino a Edimburgo, sino visitar Windsor, Oxford, Matlock y los lagos Cumberland, resolviendo llegar al final de este recorrido a fines de julio. Empaqué mis instrumentos químicos y los materiales que había reunido, decidido a terminar mi trabajo en algún rincón oscuro de las tierras altas del norte de Escocia. Salimos de Londres el 27 de marzo y permanecimos unos días en Windsor, paseando por su hermoso bosque. Este era un escenario nuevo para nosotros, los montañeros, los majestuosos robles, la cantidad de caza y las manadas de majestuosos ciervos eran novedades para nosotros. De allí nos dirigimos a Oxford. Al entrar en esta ciudad, nuestras mentes se llenaron con el recuerdo de los acontecimientos que allí habían ocurrido más de un siglo y medio antes. Fue aquí donde Carlos I había reunido sus fuerzas. Esta ciudad le había permanecido fiel, después de que toda la nación abandonara su causa para unirse al estandarte del Parlamento y la libertad. El recuerdo de ese desafortunado rey y sus compañeros, el amable Falkland, el insolente Goring, su reina y su hijo, dio un interés peculiar a cada parte de la ciudad que se suponía que habitaban. El espíritu de antaño encontró aquí su morada y nos deleitamos en seguir sus huellas. Si estos sentimientos no hubieran encontrado una gratificación imaginaria, el aspecto de la ciudad tenía todavía en sí misma suficiente belleza para obtener nuestra admiración. Los colegios son antiguos y pintorescos, las calles son casi magníficas, y la hermosa Isis, que fluye a su lado a través de prados de exquisito verdor, se extiende en una plácida extensión de aguas, que refleja su majestuoso conjunto de torres, chapiteles y cúpulas encarnadas entre árboles añosos. Disfruté de esta escena y, sin embargo, mi disfrute fue amargado tanto por el recuerdo del pasado como por la anticipación del futuro. Fui formado para la felicidad pacífica. Durante mi juventud el descontento nunca visitó mi mente, y si alguna vez me invadía el hastío, la visión de lo bello de la naturaleza o el estudio de lo excelente y sublime de las producciones del hombre siempre podían interesar mi corazón y comunicar elasticidad a mi mente. Mis espíritus. Pero yo soy un árbol arruinado, el rayo ha entrado en mi alma, y entonces sentí que sobreviviría para exhibir lo que pronto dejaré de ser, un espectáculo miserable de humanidad destrozada, lamentable para los demás e intolerable para mí. Pasamos un periodo considerable en Oxford, deambulando por sus alrededores y esforzándonos por identificar cada lugar que pudiera relacionarse con la época más animada de la historia inglesa. Nuestros pequeños viajes de descubrimiento se vieron a menudo prolongados por los sucesivos objetos que se presentaban. Visitamos la tumba del ilustre Hampden y el campo en el que cayó ese patriota. Por un momento mi alma se elevó de sus temores degradantes y miserables para contemplar las ideas divinas de libertad y autosacrificio de las cuales estas vistas eran monumentos y recuerdos. Por un instante me atreví a liberarme de mis cadenas y mirar a mi alrededor con un espíritu libre y elevado, pero el hierro había carcomido mi carne y me hundí de nuevo, tembloroso y desesperado, en mi ser miserable. Dejamos Oxford con pesar y nos dirigimos a Matlock, que fue nuestro siguiente lugar de descanso. El campo en las cercanías de este pueblo se parecía, en mayor medida, al paisaje de Suiza, pero todo está en una escala inferior. Y las verdes colinas carecen de la corona de los lejanos Alpes blancos que siempre acompañan a las montañas de pinos de mi país natal. Visitamos la cueva maravillosa y los pequeños gabinetes de historia natural, donde las curiosidades están dispuestas de la misma manera que en las colecciones de Sir Box y Chamounix. Este último nombre me hizo temblar cuando lo pronunció Henry y me apresuré a abandonar Matlock, con el que estaba asociada aquella terrible escena. Desde Derby, todavía viajando hacia el norte, pasamos dos meses en Cumberland y Westmoreland. Ahora casi podía imaginarme entre las montañas suizas. Los pequeños parches de nieve que aún persistían en las laderas septentrionales de las montañas, los lagos y el chapoteo de los arroyos rocosos eran para mí imágenes familiares y queridas. Aquí también conocimos a algunos que casi lograron engañarme para hacerme feliz. El deleite de Clerval fue proporcionalmente mayor que el mío, su mente se expandió en compañía de hombres de talento, y encontró en su propia naturaleza mayores capacidades y recursos de los que podría haber imaginado poseer mientras se asociaba con sus inferiores. Podría pasar mi vida aquí, me dijo, y entre estas montañas difícilmente me arrepentiría de Suiza y del Rin. Pero descubrió que la vida de un viajero incluye mucho dolor entre sus placeres. Sus sentimientos están siempre en tensión, y cuando comienza a hundirse en el reposo, se ve obligado a abandonar aquello en lo que descansa con placer por algo nuevo, que vuelve a ocupar su atención y que también abandona por otras novedades. Apenas habíamos visitado los diversos lagos de Cumberland y Westmoreland y habíamos concebido afecto por algunos de sus habitantes cuando se acercaba el momento de nuestra cita con nuestro amigo escocés y los dejamos para seguir viaje. Por mi parte, no lo lamenté. Había descuidado mi promesa durante algún tiempo y temía los efectos de la decepción del demonio. Podría quedarse en Suiza y vengarse de mis familiares. Esta idea me perseguía y atormentaba en cada momento del que de otro modo podría haber arrebatado reposo y paz. Esperé mis cartas con febril impaciencia, si se demoraban me sentía miserable y vencido por mil temores, y cuando llegaron y vi la inscripción de Elizabeth o de mi padre, apenas me atreví a leer y determinar mi destino. A veces pensaba que el demonio me seguía y podría acelerar mi negligencia asesinando a mi compañero. Cuando estos pensamientos se apoderaron de mí, no abandoné a Henry ni por un momento, sino que lo seguí como su sombra, para protegerlo de la imaginada ira de su destructor. Sentí como si hubiera cometido un gran crimen, cuya conciencia me atormentaba. Yo era inocente, pero en realidad había arrastrado sobre mi cabeza una horrible maldición, tan mortal como la del crimen. Visité Edimburgo con ojos y mente lánguidos, y, sin embargo, esa ciudad podría haber interesado al ser más infortunado. A Clodo no le gustó tanto como Oxford, porque la antigüedad de esta última ciudad le agradaba más. Pero la belleza y la regularidad de la nueva ciudad de Edimburgo, su romántico castillo y sus alrededores, los más encantadores del mundo, Arthur's Seat, St. Bernard's Wall y Tandland Hills, le compensaron el cambio y le llenaron de alegría y alegría. Admiración. Pero estaba impaciente por llegar al final de mi viaje. Salimos de Edimburgo al cabo de una semana, pasando por Coupar, St. Andrews y a lo largo de las orillas del Tay, hasta Perth, donde nos esperaba nuestro amigo. Pero no estaba de humor para reír y hablar con extraños o entrar en sus sentimientos o planes con el buen humor que se espera de un invitado. En consecuencia, le dije a Clerval que deseaba hacer solo la gira por Escocia. ¿Te diviertes?, dije, ¿y deja que esta sea nuestra cita? Puede que esté ausente uno o dos meses, pero no interfieras con mis movimientos, te lo ruego, déjame en paz y soledad por un corto tiempo, y cuando regrese, espero que sea con un corazón más alegre y más acorde con su propio temperamento. Henry quiso disuadirme, pero, al verme empeñado en este plan, dejó de protestar. Me rogó que escribiera a menudo. Preferiría estar contigo, dijo, en tus paseos solitarios, que con estos escoceses, a quienes no conozco, apresúrate, pues, a regresar, mi querido amigo, para poder sentirme de nuevo en casa, cosa que no puedo hacer en tu ausencia. Después de separarme de mi amigo, decidí visitar algún lugar remoto de Escocia y terminar mi trabajo en soledad. No dudaba que el monstruo me seguía y se descubriría cuando yo hubiera terminado, para recibir a su compañero. Con esta resolución atravesé las tierras altas del norte y me fijé en una de las más remotas horcadas como escenario de mis labores. Era un lugar apropiado para tal trabajo, siendo poco más que una roca cuyos lados altos eran continuamente golpeados por las olas. El suelo era árido y apenas daba pasto a unas cuantas vacas miserables, ni avena a sus habitantes, que estaban formados por cinco personas, cuyos miembros flacos y flacos daban muestras de su miserable comida. Las verduras y el pan, cuando se permitían tales lujos, e incluso agua dulce, debían conseguirse en tierra firme, que estaba a unas 5 millas de distancia. En toda la isla no había más que 3 miserables chozas, y una de ellas estaba vacía cuando llegué. Este lo contraté. Contenía solo 2 habitaciones, y éstas exhibían toda la miseria de la miseria más miserable. El techo de paja se había caído, las paredes estaban sin revocar y la puerta estaba fuera de sus bisagras. Ordené que lo repararan, compré algunos muebles y tomé posesión, incidente que sin duda habría causado alguna sorpresa si todos los sentidos de los campesinos no hubieran estado entorpecidos por la necesidad y la pobreza escuálida. Tal como estaban las cosas, viví sin que me miraran ni me molestaran, apenas me agradecían la miseria de comida y ropa que les daba, de tal manera que el sufrimiento embota incluso las sensaciones más groseras de los hombres. En este retiro dediqué la mañana al trabajo, pero por la tarde, cuando el tiempo lo permitía, caminaba por la playa pedregosa del mar para escuchar las olas que rugían y se estrellaban contra mis pies. Era una escena monótona pero en constante cambio. Pensé en Suiza, era muy diferente de este paisaje desolado y espantoso. Sus colinas están cubiertas de vides y sus cabañas están esparcidas densamente en las llanuras. Sus hermosos lagos reflejan un cielo azul y apacible, y cuando los vientos los agitan, su tumulto no es más que el juego de un niño vivaz en comparación con los rugidos del océano gigante. De esta manera distribuí mis ocupaciones cuando llegué, pero a medida que avanzaba en mi trabajo, me resultaba cada día más horrible y fastidioso. A veces no podía convencerme de entrar a mi laboratorio durante varios días y otras veces trabajaba día y noche para completar mi trabajo. De hecho, fue un proceso sucio en el que estuve involucrado. Durante mi primer experimento, una especie de frenesí entusiasta me había cegado ante el horror de mi empleo. Mi mente estaba atentamente fijada en la consumación de mi trabajo y mis ojos estaban cerrados ante el horror de mis procedimientos. Pero ahora lo hacía a sangre fría, y a menudo mi corazón se enfermaba por el trabajo de mis manos. Así situado, ocupado en la ocupación más detestable, inmerso en una soledad donde nada podía apartar ni por un instante mi atención del escenario real en el que me encontraba, mi ánimo se desequilibró. Me puse inquieto y nervioso. En todo momento temí encontrarme con mi perseguidor. A veces me sentaba con los ojos fijos en el suelo, temiendo levantarlos para que no tropezaran con el objeto que tanto temía contemplar. Temía alejarme de la vista de mis semejantes, no fuera que, cuando estuviera solo, viniera a reclamar a su compañero. Mientras tanto seguí trabajando y mi labor ya estaba considerablemente avanzada. Miré hacia su finalización con una esperanza trémula y ansiosa, que no me atrevía a cuestionar, pero que estaba entremezclada con oscuros presentimientos de maldad que hacían que mi corazón se enfermara en mi pecho. Capítulo 20. Una tarde me senté en mi laboratorio, el sol se había puesto y la luna apenas salía del mar, no tenía luz suficiente para mi tarea y permanecí inactivo. En una pausa para considerar si debía dejar mi trabajo por la noche o acelerar su conclusión prestándole una atención incesante. Mientras estaba sentado, se me ocurrió una serie de reflexiones que me llevaron a considerar los efectos de lo que estaba haciendo ahora. 3 años antes, me había comprometido de la misma manera y había creado un demonio cuya barbarie sin igual había desolado mi corazón y lo había llenado para siempre del más amargo remordimiento. Ahora estaba a punto de formar otro ser cuyas disposiciones ignoraba por igual. Podría volverse 10.000 veces más maligna que su pareja y deleitarse, por sí mismo, en el asesinato y la miseria. Él había jurado abandonar la vecindad de los hombres y esconderse en los desiertos, pero ella no lo había hecho, y ella, que con toda probabilidad se convertiría en un animal pensante y razonador, podría negarse a cumplir un pacto hecho antes de su creación. Incluso podrían odiarse unos a otros, la criatura que ya vivía detestaba su propia deformidad, y no podría concebir un aborrecimiento mayor por ella cuando se presentara ante sus ojos en forma femenina. Ella también podría volverse con disgusto de él hacia la belleza superior del hombre, ella podría abandonarlo y él volvería a quedarse solo, exasperado por la nueva provocación de ser abandonado por alguien de su propia especie. Incluso si abandonaran Europa y habitaran los desiertos del Nuevo Mundo, uno de los primeros resultados de aquellas simpatías de las que el demonio ansiaba serían los niños, y se propagaría sobre la Tierra una raza de demonios que podrían hacer el mismo existencia de la especie humana una condición precaria y llena de terror. ¿Tenía derecho, por mi propio beneficio, a infligir esta maldición a generaciones eternas? Antes me habían conmovido los sofismas del ser que había creado, sus diabólicas amenazas me habían dejado sin sentido, pero ahora, por primera vez, estalló sobre mí la maldad de mi promesa. Me estremecí al pensar que las edades futuras podrían maldecirme como a su plaga, cuyo egoísmo no había dudado en comprar su propia paz al precio, tal vez, de la existencia de todo el género humano. Temblé y mi corazón falló dentro de mí, cuando, al levantar la vista, vi a la luz de la luna al demonio en la ventana. Una sonrisa espantosa arrugó sus labios mientras me miraba, donde estaba sentado cumpliendo la tarea que me había asignado. Sí, me había seguido en mis viajes, había vagado por los bosques, se había escondido en cuevas o se había refugiado en amplios y desérticos brezales, y ahora vino a marcar mi progreso y reclamar el cumplimiento de mi promesa. Mientras lo miraba, su rostro expresaba el máximo grado de malicia y traición. Pensé con una sensación de locura en mi promesa de crear otro igual a él, y temblando de pasión, destrocé la cosa en la que estaba comprometido. El desgraciado me vio destruir a la criatura de cuya futura existencia dependía para su felicidad, y con un aullido de diabólica desesperación y venganza, se retiró. Salí de la habitación y cerré la puerta con llave, haciendo un voto solemne en mi corazón de no reanudar nunca mis labores, y luego, con pasos temblorosos, busqué mi propio apartamento. Estaba solo, ninguno estaba cerca de mí para disipar la tristeza y aliviarme de la repugnante opresión de los más terribles ensueños. Pasaron varias horas y me quedé cerca de mi ventana contemplando el mar, estaba casi inmóvil, porque los vientos se habían calmado y toda la naturaleza reposaba bajo la mirada de la tranquila luna. Solo unos cuantos barcos pesqueros salpicaban el agua, y de vez en cuando la suave brisa arrastraba el sonido de las voces de los pescadores que se llamaban unos a otros. Sentí el silencio, aunque apenas era consciente de su extrema profundidad, hasta que de repente mi oído fue detenido por el ruido de unos remos cerca de la orilla y una persona aterrizó cerca de mi casa. Unos minutos después oí el crujido de mi puerta, como si alguien intentara abrirla suavemente. Temblé de pies a cabeza, presintí quién era y quise despertar a uno de los campesinos que vivían en una cabaña no lejos de la mía, pero me invadió la sensación de impotencia, que tan a menudo se siente en los sueños espantosos. Cuando en vano se intenta huir de un peligro inminente y quedé clavado en el lugar. De pronto oí el sonido de pasos a lo largo del pasillo, se abrió la puerta y apareció el desgraciado que tanto temía. Cerrando la puerta, se acercó a mí y dijo con voz apagada: «Has destruido la obra que comenzaste, ¿qué es lo que pretendes? ¿Te atreves a romper tu promesa? He soportado trabajos y miserias, salí de Suiza contigo, me arrastré por las orillas del Rin, entre sus islas de sauces y por las cimas de sus colinas. He vivido muchos meses en los brezales de Inglaterra y entre los desiertos de Escocia. He soportado fatigas, frío y hambre incalculables, ¿te atreves a destruir mis esperanzas? Vete. Rompo mi promesa, nunca crearé otro como tú, igual en deformidad y maldad. Esclavo, antes razoné contigo, pero has demostrado que no eres digno de mi condescendencia. Recuerda que tengo poder, te crees miserable, pero puedo hacerte tan miserable que la luz del día te resulte odiosa. Tú eres mi creador, pero yo soy tu amo, cumplir. La hora de mi indecisión ha pasado y ha llegado el periodo de tu poder. Tus amenazas no pueden moverme a cometer un acto de maldad, pero me confirman en la determinación de no hacerte compañero de vicio. Debo, con sangre fría, soltar sobre la tierra a un demonio cuyo deleite es la muerte y la miseria. Vete. Soy firme y tus palabras solo exasperarán mi ira.
Ever wondered if that UFO sighting was a secret government project?
Not because they didn't go to the moon, but because they seen something on the moon they weren't supposed to.
Or if ancient civilizations really had alien architects.
Like, so Roswell, obviously they think they recovered crafts and beings.
On Theorist Theorizing, wild speculation meets seasoned storytelling.
How they dug 2 kilometers below these pyramids and created all the structures that we're now finding.
Join the theorists as they dive into UFOs, cryptids, government cover-ups, true crime, and the weirdest theories the internet and humanity has to offer.
Giza and the pyramids itself being an energy source, you know?
It's not a lecture. It's a round table of curiosity, comedy, and what if.
Maybe they got tipped off by these U-boats that fled to Argentina, that there was something there.
Theorist Theorizing. Subscribe now wherever you get your podcasts.